amigos, aquí estamos disfrutando y sobre todo viviendo en primera persona una experiencia. Vengo customizado además, ¿eh? Lo habéis notado, ¿no? Mira, siempre rojo y blanco, ¿eh? Una experiencia en primera persona espectacular, inenarrable, inolvidable, inolvidable, porque lo que estamos viendo aquí es espectacular. Esto es la Ría de Bilbao. Llevamos ya varios kilómetros de trayecto, en el cual hemos visto pasar a la gabarra de los jugadores, que está precisamente ahí, justo detrás de aquí el barco. Es donde está la gabarra de los jugadores, pero no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que hay escoltando en barcos, en embarcaciones, a lo largo de los más de 8 kilómetros que llevamos ya recorrido. Todo Vizcaya, todo el País Vasco, mucha gente que ha venido de otras latitudes de España. Y de verdad, esto es emocionante, emocionante por ver el sentimiento de cómo un equipo puede mover a tanta gente que se identifica tanto con una identidad. En este caso, la del Athletic Club de Bilbao, con Euskadi, con el País Vasco, con Vizcaya y con muchas partes, no solo de España, sino de Europa y también de América. Esto es la gabarra, esto es algo histórico y aquí está ESPN, como siempre, para contarlo y para vivirlo.
Y nos ponemos las pilas, comenzamos.
Son 10 goles del inglés, hoy ha resuelto el clásico.
Antoine Griezmann con nosotros, autor de uno de esos 3 goles. Antoine,
contento con el rendimiento del equipo, que ha sido un...
The stadium, it has history, it has magic, and you feel that. You feel that when you are on the...
Lo ha ganado el Real Madrid.
Ahora Bellingham, que le puede pegar, está el zapatazo. ¡Golazo! Gana el Real Madrid con los goles del inglés.
¿Qué tal, cómo les va? A nombre de todos los que forman parte de Fuera de Juego, del equipo de trabajo, no de ahora, ¿eh? De hace ya muchísimos años, cuando este proyecto comenzaba y empezaba a convertir a la marca en una referencia a la hora de hablar del fútbol internacional. Enhorabuena por la nominación al premio Emmy. Es a nombre de todos ellos, algunos que ya ni siquiera están con nosotros, pero que dejaron un trabajo extraordinario para que esto se capitalizara en la nominación de este año. Para Paco, para Alex, para todos los que nos acompañan regularmente en este espacio. Igualmente, felicidades, Paco. Buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo. Un saludo también para Alex. Qué bueno que lo mencionas y yo me agrego a esa felicitación, por supuesto, porque me tocó... Desde que ingresé, desde que llegué hace 12 años a ESPN, me tocó en alguna ocasión formar parte de Fuera de Juego, como bien dices, con productores, con compañeros, algunos que siguen, otros que ya no están, pero un proyecto siempre muy interesante, innovador en su momento, y que bueno, hoy es está nominado, por supuesto, a un Emmy, así que enhorabuena y muchas felicitaciones a todos los que forman y han formado parte de Fuera de Juego.
Una nominación que además tenemos el gusto de compartir con otros programas de la casa, como el caso de Ahora o Nunca, por ejemplo, a quien igualmente extendemos la felicitación, porque además hay buenos amigos y compañeros también recurrentemente de Fuera de Juego en este espacio. Alex, bienvenido, buenas tardes. Igualmente, felicitaciones extendidas hasta allá para ti.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mira, la semana que viene se va a cumplir 9 años de mi estreno en ESPN y fue en Fuera de Juego. Y desde entonces que me siento identificadísimo con esta marca, orgulloso de tener a unos compañeros como vosotros, como el resto del elenco y sobre todo también lo que has dicho, Ricardo, los que empezaron a empujar este proyecto y que ya no continúan, que también esta nominación y esperemos que el premio gordo pues también va para ellos.
Así es. Pues bueno, para todos ellos... un abrazo y sí, evidentemente estamos contentos, como lo están en el País Vasco y particularmente en Bilbao, gracias a Rodri Fáez. Vaya reporte en vivo, vaya momento, 40 años después, la gabarra ha vuelto a surcar la ría de Bilbao y ha sido un momento extraordinario. Eso nos permite entender el valor de las copas domésticas. En los países en donde no se jueguen las copas, hay que entender lo que valen para este tipo de equipos estos títulos, como el que obtuvo el año pasado, el fin de semana pasado, que perdón, quiero decir, el Athletic Club ante el Mallorca. Nos metemos al tema. Ha sido semana de Champions con actividad particularmente de equipos españoles, con partidos muy interesantes, algunos hasta históricos, de los que nos vamos a acordar por mucho tiempo. Así que aquí estamos, entre ellos ese, el 3-3 del Bernabéu, disputado entre el Real Madrid y el Manchester City. el partido de partidos, no solo de esta ronda, probablemente de los últimos años, dentro de la que para muchos es la competición fetiche, la más importante que tiene el fútbol en Europa.
Era un partido que se podía ganar, porque hemos tenido la oportunidad de marcar el 3-1. Era un partido que se podía perder. Cuando tú eres 2-3, que faltan 20 minutos, si no tienes la confianza de poderlo remontar, lo pierdes. Entonces, ha sido un partido, un resultado que creo correcto por lo que han hecho los dos equipos. A nosotros tenemos la idea de plantear el mismo partido, con mucha presión, con muchos duelos, a ver qué pasa.
Yo prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas. Pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces, pues no lo sé. El favorito será el que juegue mejor, el que imponga más su manera y ya está. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro. Creo que ya está todo vendido para la vuelta, como estaba aquí. Y seguro que será un buen partido también.
Técnicos más ganadores, además de la historia de la Champions, entre los dos ponían 7 títulos sobre la mesa para disputar su eliminatoria. El Real Madrid tiene algunos estadios así medio malditos, podríamos decir, donde nunca ha ganado, pese a ser, como lo denominan casi todos, el rey de la competición europea. Y uno de esos 3 estadios es el Etihad, donde va a tener que ir a resolver la eliminatoria la próxima semana, empatado a 3 goles contra el Manchester City. ¿Un partido de colección o es mucho decir o calificar así el 3-3 del Real Madrid-Manchester City?
No, yo sí lo pongo. Todos los partidos del City contra el Madrid, desde Pellegrini,
aquella semifinal y tal.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Y bueno, recientemente con Guardiola, con Ancelotti. Yo pongo a este en cuanto a calidad. Espectáculo, lo pongo por encima de todos, por encima de todos. Me pareció un partido muy bien jugado, con altísimo nivel, con grandes goles. Sí, errores, porque cuando hay 3-3, tantos goles, siempre tienen que haber errores, pero es que es inevitable, porque el rival provoca ese error, te provoca, porque son jugadores de muchísimo nivel, 2 grandes técnicos históricos del fútbol mundial. Entonces, sí, yo lo pongo este partido ya en las vitrinas de los partidos históricos de todas las épocas.
Porque fue un partido, Alex, con menos errores que aquella ida en Manchester, donde el Real Madrid termina remontando la eliminatoria, que también fue un partidazo por la cantidad de goles. Pero ese sí estuvo marcado, creería, por muchos más errores, ¿no? El de esta semana se jugó, como dice Paco, muy bien en casi todos los futbolistas.
Sí, el problema fue que era partido de ida solo. Bueno, problema, pero también te ilusiona, te hace frotarte así las manitas, porque si esto se replica en 5 días en el Etihad va a ser espectacular. Y realmente sí, esto ya son partidos que marcan época y rivalidad, como esos partidos a los que has hecho alusión del Bayern jugando en el Estadio Olímpico contra el Real Madrid, con Oliver Kahn, con Roy Mackay marcando aquel gol tan rápido después de que el Madrid sacara de centro. O sea, hay historias que te van a perdurar en la cabeza, igual que te perdura el vendaval del City en el 4-0 de la vuelta del año pasado, o igual que te perdura, obviamente, y esto ya va a ser para los siglos de los siglos, la remontada en el Bernabéu. O sea, nos están acostumbrando a comer jamón 5J, estos dos, ¿eh? Y luego hay momentos en los que alguna loncha de mortadela se va a escapar, ¿eh? Pero todo esto es un monumento al fútbol que nos están dando estos dos entrenadores y estos dos equipos. Y a mí me gusta la naturalidad con la que se expresan los dos en la rueda de prensa. O sea, Ancelotti reconoce que tanto pudieron ganar como pudieron perder, y Guardiola también te reconoce que tienen ese factor cancha a favor, pero es el Real Madrid y no los puedes menospreciar. Hasta en eso, hasta en el respeto y el juego limpio, pues da gusto ver esta rivalidad.
No he comido, y hablando tú de jamón, me dejaste ya que no voy a poder pensar en otra cosa. ¿Sería o necesita una épica el Madrid, un acto así de que solo el Madrid puede hacer, dicen algunos en Europa, para ganar la eliminatoria? ¿O no está tan lejos de sus probabilidades, Alex?
No, yo creo que no está tan lejos, que el año pasado sí que había una diferencia sideral entre cómo jugaba un equipo y cómo jugaba el otro, pero también depende mucho de qué muñecos va a recuperar Guardiola. Si vuelve Kyle Walker, ya tiene como sujetar, al menos en velocidad, esa fuga que le entraba por el costado izquierdo del ataque del Real Madrid. Si vuelve Kevin De Bruyne, Guardiola además jugando en casa y buscando la ventaja en el partido de vuelta, pues igual es un poquito más ofensivo que en la ida, que tuvo esos cuatro centrales, y también pasa porque el Madrid tenga algo la pelota. O sea, el plan del Madrid no puede pasar única y exclusivamente con resistir y salgamos al contragolpe. Tiene que también manejar el balón, tiene que también hacerle titubear un poquito al Manchester City, tener personalidad y coraje, que es lo que decía Ancelotti precisamente en la rueda de prensa, creo que fue posterior al partido, sí.
Sí. Van a tener un compromiso antes, el fin de semana por Liga. El Real Madrid no es que tenga ya todo vendido, pero sí casi va a jugar ante el Mallorca. No es el partido más exigente para el City en el papel recibir al Luton Town, pero el margen de error para los de Guardiola es muchísimo más reducido. Persiguen al Liverpool y al Arsenal, sobre todo, que es el puntero de la clasificación, Paco.
Sí, por supuesto. En ese sentido, creo que el Madrid lo tiene un poco más cómodo. No quiere decir que más fácil. Habrá que ver cómo termina la liga, pero sí creo que lo tiene más cómodo. Y yo sí veo más diferencia en el partido de vuelta. Yo sí lo veo muy inclinado al City, por la razón de que más allá de los jugadores con los que dispongas, las variantes entre uno y otro equipo, o sea, por los jugadores, siendo grandes futbolistas los jugadores del Madrid, están más limitados, si se me permite. O sea, tú no verás en ningún jugador del Madrid hacer lo que hace Guardiola o lo que hace Stones, ¿no? De que, perfecto, ok, ya me aguantaste 70 minutos, ahora Guardiola puede jugar de extremo por izquierda, o Stones casi no contención, pero como un enganche, ¿no? Prácticamente. Y además los que están en ataque. O sea, las opciones que tiene y las variantes al frente que tiene
más
Guardiola,
armas, más recursos.
Las armas no las tiene de ninguna manera el Madrid.
Sí, al Madrid pareciera que si le limitas el espacio para correr y la posibilidad de salir en una transición rápida, Alex, pues le quitas, si no todo, casi todo lo que puede dar este equipo.
Exacto, casi todo. Pero en ataque estático, en ataque posicional, es donde puede aparecer precisamente Jude Bellingham, por ejemplo, que estamos viendo que ha tenido un bajón en cuanto a rendimiento. Pero esas imágenes que veíamos antes, ¿no? De los goles de Rodrigo ante el Athletic Club, fijaos también el desmarque que tira Bellingham para limpiarle el camino. O sea, Bellingham está, aunque parezca que no está. Y entonces, el plan de partido del otro día no le favoreció en absoluto, porque el plan de partido era utilizar a Bellingham de reclamo en el centro de la defensa para sobrecargar la izquierda con Vinicius y con Rodrigo. Eso no le beneficia, obviamente, a Jude Bellingham, pero depende eso de que el Madrid no solamente vaya a ir al espacio, sino que tenga también más registros de amplitud en ataque posicional, que haya alguien más en la derecha. Uno de los peros del ataque posicional del Real Madrid el otro día es que con esa sobrecarga en el costado izquierdo, en la derecha no aparecía nadie, porque Fede Valverde estaba más pendiente de recorridos defensivos que no de dar amplitud en la banda derecha. Necesita algo diferente, Ancelotti. Necesita también que aparezca al otro costado, no sé si tirar a Rodrigo allí, no sé si apostar por Brahim, pero algo diferente, y sobre todo necesita patrones de movimiento de ataque, de movimiento de pelota ya en el último tercio, cuando el City necesite descansar. El City además se replega muy bien, con esos cuatro centrales que seguramente te va a poner Guardiola, la ductilidad o la obediencia de los hombres de banda, que jueguen quien jueguen, retroceden muy bien y se juntan con el resto. Pero Ancelotti necesita, más allá de esa salida al contragolpe, necesita algo más. Y en ese algo más tienes que implicar más a Jude Bellingham dentro del ataque posicional del equipo.
Tres nombres rápidos que quiero poner ya para cerrar el tema. El de Bellingham primero, porque fue muy señalado, muy criticado igualmente por el partido de ida. ¿Son merecidas esas críticas? ¿Qué tan lejos se quedó el inglés del partido? ¿Cuánto cambiaría el juego si está De Bruyne? Ya habló Alex de la presencia de Walker. Si De Bruyne está, que todo apunta a que va a estar. Y si hay lugar para Modric, por ejemplo. Porque creo que la entrada, esos 20 minutos de Modric, poquito menos, cuando el partido está 3-2, es muy importante lo que le da Modric al Real Madrid. La confianza de poder sentir que puede tener la pelota y puede generar algo de fútbol, Paco. Esas tres cosas.
Sí, a ver, lo de Kyle Walker es fundamental. Fundamental, porque él puede jugarte un mano a mano con Vinicius o con Rodrigo. La siguiente, el tema de Bellingham.
Sí.
Sí, Bellingham.
¿Se quedó muy lejos o no?
No, para mí no muy lejos. No son partidos sencillos, no son fáciles. Tiene una jugada que tiene un mano a mano que se tira una barrida espectacular, Rubén Díaz. Espectacular, pero se iba solo.
Sí.
No creo que haya quedado de ver tanto. La realidad, tomo en cuenta al rival y entonces eso en perspectiva cambia las cosas.
Y con De Bruyne el City, dices que ya lo ves muy favorito, con De Bruyne se catapulta.
Gana unas y pierde otras. A mí me encanta el Kovacic. Yo soy mucho más tradicional, mucho más reservado, mucho más conservador. El que juegue Kovacic junto a Rodri me fascina. Okay. De Bruyne te da algo más y seguramente va a prescindir de Kovacic. Pero el equipo ya está encaminado. O sea, el City, juegue quien juegue, en lugar del que juegue, es un equipazo. Y juegan todos muy bien. Es muy difícil marcar diferencia en este caso.
Y la última, contéstamela tú, Alex. Si hay lugar o no para Luka Modric en el Real Madrid.
Eso es lo que intentaba meter la cuña. ¿Sabéis cuándo fue el último partido en el que Modric y Kroos fueron titulares los dos a la vez?
El 4-0.
El Manchester City 4, el Real Madrid 0. Exacto. Entonces, hay un problema ahí. O sea, los dos no te caben por un tema físico. Necesitas el despliegue de gente como Camavinga, que hizo un partidazo. Es el Seedorf 2.0 del Real Madrid. Y Fede Valverde. O sea, el centro del campo está muy, pero que muy claro. Kroos,
¿y no puede Camavinga, jugar Modric por Kroos de inicio? No sería lo mismo. No funciona.
No funciona igual porque no tienen los mismos patrones defensivos. O sea, Kroos ha mejorado muchísimo. Kroos está jugando de medio centro defensivo. Está jugando de Casemiro ahora. Sí,
hace un partidazo.
Y tuvo bastante bien controlado a Phil Foden en la primera parte.
Sí, es un partidazo. Sí,
con Modric ahí, ya te digo yo que Foden juega mucho más libre.
Entonces, no sé, me dejó esa sensación Modric en el campo de darle esa calma al Madrid. La jugada del empate la arranca Modric abriéndole la pelota
a Vinicius. Por el partido, como estaban las circunstancias del partido en el minuto 70.
O sea, a lo mejor es un partido para Modric, pero de 25 minutos, es que, o de últimos 20 o por ahí.
Es que además no tienes al jugador, es. ¿No? Kroos es un poco más en esa posición, okay. Mucho más que Modric, pero ninguno de los dos lo es.
Ok. Nos quedó ahí pendiente, pero es que hay que dar paso a lo demás, el nombre de Haaland, porque igualmente quedó señaladísimo, ¿no? Si Haaland se volvió a perder en un partido grande, vamos a tener tiempo para hablarlo de aquí a que llegue la vuelta del Manchester City. Pero es que hay que hablar de otro gran partido y de otro enorme resultado. Sobre todo, el Barça ha logrado combinar las dos cosas. Jugar bien y acompañarlo del resultado. Creo que ha hecho un partido muy completo en París. Lo ha ganado 3-2. Se ha sabido reponer de un par de inicios de cada tiempo en donde fue mejor el conjunto francés. Pero merecida victoria.
Para nosotros ahora no hay ninguna dificultad a la hora de plantear el partido de Barcelona. Lo vamos a plantear como una final y hay que ganarlo. Ese es nuestro único objetivo. Vamos a intentar mejorar algunos aspectos, como es lógico. Pero, repito, felicitar al Barça por el partido que ha hecho, por la victoria. Creo que nosotros podríamos haber encontrado otro resultado, pero aceptamos también el resultado y pensamos ya solo en Barcelona.
Los jugadores se lo creen, ¿no? Pienso que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales. Pero bueno, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no? Que para poder decir que el Barcelona está vivo, sí, está vivo.
A mí me queda la impresión, después de haber escuchado en la previa a Luis Enrique hablar de tanto enamoramiento con el Barça y que si el ADN y tal, que en algún momento del partido le entró la cosquillita de si festejar o no el gol del Barça. Pero bueno, esa fue una sensación que me quedó a mí particularmente. El Barça se ha hecho famoso últimamente en Europa, Alex, además de aquel 8-2 del Bayern Múnich, por la remontada sobre todo en el Olímpico y en Anfield. En series en las que llegó con ventaja, más amplia inclusive que con la que llegará a jugar la próxima semana a Montjuic, y le terminaron remontando. ¿Ese fantasma está? ¿Ese riesgo lo corre todavía el Barcelona o ha encaminado mucho la clasificación?
Hombre, ese fantasma todavía existe y sobre todo teniendo en cuenta que la vuelta no se va a jugar en el Camp Nou, que se va a jugar en el Estadio Olímpic de Montjuïc, que no se puede considerar como la casa oficial del Barcelona y donde el Barça ha perdido, todos los partidos que el Barça ha perdido esta temporada los ha perdido ahí, en el Estadio Olímpic de Montjuïc, en el Lluís Companys. Y además equipos como el Almería le han metido dos, equipos como el Celta le metieron dos, el Villarreal en ese último partido en el que marca la decisión de Xavi le marca cinco, es decir, que hay precedentes que te indican que Montjuïc no es un talismán precisamente. Otra cosa es que tengamos en cuenta el movimiento ascendente del estado ascendente del equipo justo después de ese partido contra el Villarreal, cómo se había dado con la tecla en la posición de Rafinha, el nuevo aire que le ha dado Cubarsía a la defensa y además cómo saca la pelota jugando, la segunda juventud o tercera ya de Robert Lewandowski, que a pesar de no marcar en París, pero jugó un muy buen partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las decisiones que toma Xavi en el partido en París son acertadísimas. Incluso el cambio de posición de Rafinha en la segunda parte, cuando lo manda a jugar de Lamine Yamal y mete a Pedri de organizador y conectan los dos para la jugada del segundo gol del Barça. Entonces, hay posibilidades, claro, de que el Barça quede eliminado porque el Paris Saint-Germain tiene muy buenas individualidades, pero es lo que dice Xavi, el Barça está vivo y el Barça ha exorcizado muchísimos fantasmas de todas esas remontadas que no solamente tú, Ricardo, sino todo el mundo tenía en la cabeza.
Sí. ¿Te sorprendió este nivel del Barça en París?
Sí, 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 sí me sorprendió. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo veía ganador al Paris Saint-Germain. Va arriba en el marcador, le da la vuelta al Paris Saint-Germain y yo pensé que se encaminaba.
Sí, con el 2-1 se desmoronaba sí, el Barça, ¿no?
Y no. Y me sorprende el nivel de Cubarsí, porque una cosa es el joven, es la novedad en partidos de liga que no son de tanto nivel. Lo que jugó contra el Napoli, ahora lo vuelve a jugar contra el Paris Saint-Germain. Contra el Paris Saint-Germain, no es. Entonces es una realidad. Y después todos han elevado su nivel. Lo de Lamine Yamal, es que ya me sorprendió, ya me dejó de sorprender, me volvió a sorprender, ya no sé en qué estatus está. Rafinha eleva su nivel, Koundé eleva su nivel, tienen a Ter Stegen. Sí, sí me sorprende el momento del Barça.
Habiendo jugado la posición además que juega Pau Cubarsí, Paco, te pregunto porque hay un momento en el partido ayer, o sea, el tipo que tira la línea en la defensa del Barça es el central de 17 claro. años, tiene al lado Araujo, ¿eh? Claro. Pero el mandón de la saga del Barça es Pau Cubarsí.
Es que, a ver, es que son varias cosas las que sorprenden de él. Por supuesto su mentalidad, que no es un tema menor. Después el estado físico. El estado físico, porque no muestra agotamiento, no muestra cansancio en esta competencia. Y después, su manejo de balón. El criterio que tiene para elegir bien cuándo es en corto, cuándo es en largo, no le da miedo equivocarse, pide la pelota. Pareciera que tiene ya 100 partidos jugados en el Barça y que tiene 25 años. No, es un fuera de serie. Yo espero se mantenga así. No. Tampoco quiero elevar las expectativas. Quiero disfrutar de este momento porque me gusta mucho cómo juega. No quiero elevar las expectativas ni nada, me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo está jugando el Barça. Creo que al final la frase de Xavi que tanto critiqué, de que ya me voy, pero más adelante, le está funcionando.
Sí, le está funcionando. Ahora, el problema para el Barça y para Cubarsí es que si hay un futbolista, o sea, si le tienes que poner nombre y apellido a un futbolista que pueda aterrizar al jugador de 17 años y a todo el FC Barcelona, pues es Kylian Mbappé, Alex. Más allá de que si estuvo muy mal o no en la ida, pues Kylian Mbappé en la vuelta se las va a querer cobrar.
Sí, y ya sabe lo que es ser protagonista en Barcelona, en aquella eliminatoria en la que posterizó a Gerard Piqué durante la pandemia. Va a ser una de las claves del partido, ¿no? Si, de la eliminatoria. Si Kylian Mbappé es capaz de levantar el nivel. Yo creo que Mbappé fue víctima de dos cosas. Víctima del excelente nivel deportivo, defensivo, de Koundé, que además lo conoce de la selección francesa, y eso no es casual, lo que hacía Araujo en las coberturas e incluso lo que hacía Cubarsí, que cuando superaba a dos, llegaba el tercero, que era Cubarsí, para negarle el disparo. Y luego también Mbappé fue víctima del planteamiento de Luis Enrique, porque la primera parte, ¿qué quieres que te diga? Con Marco Asensio de delantero centro, de falso 9, pues no había ningún tipo de química. Y a Dembélé lo metió en la derecha, que entiendo el porqué, para buscarle la espalda a Joao Cancelo. Pero no creo que veamos un Kylian Mbappé tan bien atado. Sería muy raro que pasara dos partidos tan desapercibido en Liga de Campeones, que además él se le acostumbra a jugar muy bien. Y fíjate lo que hizo, por ejemplo, en el Real Arena contra la Real Sociedad. Y no sé, depende mucho de Luis Enrique, del plan de partido que elija, si vuelve a dejar a Zaire Emery en el banco, dónde coloca Dembélé, depende de esas dos variables. Si la defensa del Barça está al mismo nivel, lo va a tener peludo, y si Luis Enrique no le ayuda, como no le ayuda en la ida, pues lo va a tener complicado también.
Hay un gesto sobre el final del partido, Mbappé toma una pelota en el área, tiene solo abierto un futbolista por izquierda, no me acuerdo si era Barcola, y decide pegarle a gol sin ton ni son, ya frustrado Kylian Mbappé, ¿no? En un gesto claramente. Luis Enrique o Xavi, ¿quién puede salir? Lo voy a poner en términos negativos, luego dicen que solo somos negativos, pero ¿quién va a salir peor parado dependiendo quién se vaya eliminado de la serie? Porque Luis Enrique arrastra lo que pasó con la selección española, Xavi arrastra la temporada que arrastra. ¿A quién le puede ir peor?
Es que si hubiera ganado el Paris Saint-Germain en París, el juego de ida, entonces es normal que pierda Xavi y no se le criticaría a Xavi, yo creo que se le reconocería. El tema ahora es de que va ganando. La tiene, o sea, Xavi no la puede dejar ir. Luis Enrique, gane o pierda, yo creo que él ya está en una situación complicada. Ya, no lo veo siguiendo en el Paris Saint-Germain, me parecería extraño, lo mismo que con Xavi.
No seguiría el proyecto, es que yo, Luis Enrique.
Yo
sujeto a Champions.
Yo lo veo muy desgastado. Pero bueno, también es su gesto, su forma de ser. Yo creo que sí depende en este caso del resultado. Sí depende del resultado, porque a Xavi están esperando que se equivoque en una para decir, ah, bueno, entonces fue una ilusión.
Una casualidad.
Exactamente. De Luis, y de Luis Enrique, si pierde, van a decir, sí. Ahí está, siguen los fracasos con Luis Enrique.
¿A quién le podría tener más ganas cierto sector de la prensa, que luego también se hace mucho eco de eso, particularmente en España? También podríamos retomar ese tema más adelante, porque nos quedan dos series, muy poquito programa, pero hay que darle un toquecito a lo que ha sido el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Dortmund, y ahora igualmente de refilón a ese 2-2 Arsenal-Bayern Múnich. ¿Puede pagar caro el Atlético esta especie de exceso de confianza? Porque me da la impresión que el Atlético estaba 2-0, dijo esto, ya se resolvió, navegaba tranquilo, y cuando se dio cuenta, Haller ya le había descontado.
El Atlético, amigos, intentó replicar lo que hacía en 2014, lo que hacía hace 10 años. Es decir, arrancar los partidos con presión altísima, con un desgaste físico tremendo, ponerse en ventaja y después, en la segunda parte, defenderse y bajar las revoluciones al partido y dejar morir el encuentro. La primera parte la cumplió perfectamente. La primera media hora del Atlético de Madrid ante el Dortmund fue excelente, brillante, una presión súper trabajada, todos los jugadores perfectamente enfocados. Lo que pasó después, yo no creo que sea exceso de confianza, sino que ellos intentaron elaborar ese plan de partido con el que se encontraban súper cómodos hace 10 años, pero ¿qué pasa? Que es que este Atlético de Madrid, aunque tiene más defensas, defiende peor que hace 10 años y no sabe manejar los tiempos del partido tampoco, y el Dortmund tiene muy buenos jugadores exteriores. Si tú invitas al Dortmund, y lo peor del Dortmund es la defensa y el centro del campo, lo más peligroso lo tienen arriba, los tienes que empujar lo más cerca posible de su arco. El error del Atlético de Madrid fue invitarles a atacar, porque esa gente de tres cuartos de cancha hacia adelante tiene mucha calidad.
Bueno, yo arranqué la temporada pronosticando que el Atlético era un candidato a todo y ya me sentí ahogado, pero ahora como estoy, me vuelvo a subir a este carro y digo, el Atlético va a jugar en Londres. No sé contra quién, pero el Atlético va a jugar en Londres el próximo 1 de julio.
Tienes motivos, ¿eh? Tienes motivos, sí, argumentos. Creo que se lo complicó él solo.
Saqué así el cuello, ya no sabía por dónde, pero saqué el cuello.
Estaba difícil, se lo complicó porque tenía para el 3-0, me parece, pero sí. Yo también lo veo semifinalista. El tema es contra quién.
Yo lo veo el 1 de junio en Wembley saliendo a jugar la final de la Champions. Rápido, el Arsenal va a ir 2-2 a Múnich.
Sí.
Y creo que nunca quieres ir a visitar al Bayern Múnich sin ventaja en un eliminatorio.
Tenía que haber ganado. Tenía que haber ganado en Londres. Deja ir una gran oportunidad y yo sí veo favorito al Bayern.
Al Bayern Múnich, sí, para estar en semifinales. No sé si al Bayern le queda esta bala y no hay más, Alex, en toda la temporada. Y tú has dicho mucho que Thomas Tuchel está en su hábitat natural en este torneo.
Exacto, en el torneos de eliminación directa. Ahí es donde Thomas Tuchel se siente muy cómodo. Thomas Tuchel es un sprinter. En las maratones, en las ligas, se le acaba cayendo el equipo. Pero en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y ya lo demostró con el Chelsea ganando la Champions, es capaz de hacer trajes a medida a cualquiera. Eso y la tradición ganadora del Bayern los da como favoritos en la vuelta ante el Arsenal.
Bueno, el fin de semana nos metemos y nos ponemos en mood de liga, pero el lunes nos reencontramos en Fuera de Juego ya con miras a la previa, a lo que vendrán martes y miércoles para definir semifinalistas de la UEFA Champions League. Abrazo, Paco. Gracias, gracias, Alex. Y de nueva cuenta, a nombre de todo el equipo de Fuera de Juego, felicidades para todos los que han sido parte de este programa.